Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos nuevamente, 2:02 p.m. en vivo, por supuesto, atentos en todas nuestras plataformas, en nuestras 14 antenas. Aquí comienza una nueva edición de Deportes en Agricultura, martes 26 de mayo. Estos son los títulos. Los Piratas buscan quedar como líderes esta tarde. Coquimbo Unido visitará a Nacional de Uruguay con la intención de ganar el grupo B de la Copa Libertadores. Recordemos que los coquimbanos, claro que sí, ya están en octavos de final, qué lindo. Buscan la clasificación. O'Higgins visitará a Millonarios durante esta jornada con la misión de abrochar su clasificación a la siguiente ronda. Esto es en Copa Sudamericana. Un triunfo los mete en la segunda fase del torneo. ¿Qué pasa en Católica? Nueva baja para Garnero. Juan Francisco Rosell se ausentará del duelo con Boca Juniors tras someterse a una operación ocular. El delantero se suma a la ausencia de Gary Medel, mientras que Agustín Farías y Branco Ampuero son duda. Vínculos confirmados. Esta sí que es bombita. Bueno, en realidad se sabía. Fiscalía confirmó que Cúpula de Huachipato participó en la compra del 21% de Azul Azul. ¿Cómo les quedó? Ah, mira, empresa vinculada a Kiblisky y Glicksberg prestó millonario monto a José Ramón Correa para la compra. ¿De dónde venía la plata? De ahí, maestro. Distinta suerte, y esto en Roland Garros. Alejandro Tavilo debutó con un triunfazo en el torneo francés y se instaló en la segunda ronda. Cristian Garín, por su parte, mala. Cayó con contundencia ante el estadounidense Lerner Tin en 4 sets. Esto y más, afírmese. Aquí comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás, aquí estamos. Cristian Caamaño, 2:04 p.m. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo
estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto. Echándole una miradita.
Qué bueno, mira, sabes que no está el Pato y el clima sigue su curso.
Ya.
No, nadie está preocupado si llueve, si hace frío, no se pierde el tiempo. Porque de verdad yo le voy a decir algo a la gente, no porque no esté el Pato y no se pueda defender. No tiene idea.
Muy bien.
No tiene idea. Agarra el celular y...
Pero de que le gusta, le gusta.
O sea, no, que le gusta, le gusta. Es otra cosa. El problema es que haya gente que le pregunte. Yo creo que es más preocupante eso, porque un viejo, una persona a su edad, digamos.
Pero el clima Caamaño, como que...
Pasa los 26 años, grados.
Siempre se habla del clima, siempre.
Fíjate que ha llovido este año más en enero que en mayo.
¿Dónde?
En Chile. Llovió más en enero que en mayo. En enero llovió 2 veces. Y no gotita.
No
lluvia mata pajarito. Fueron lluvia churrasco.
Churrasco,
en serio.
Oye, y el otro día, el día más frío de ¿cómo era? De 62 años.
61 años.
61.
Yo estaba en un cumpleaños a las 3 de la tarde. Compadrito. El compadrito a pata pelada, el compadrito. El pata pelada tirándose por el inflable.
Sí, pero es que a esa edad.
Sí.
No hay.
Estaba parado al lado de la parrilla.
A modo de caldera.
Se me quedaron las pestañas.
¿Cómo estás, Manuel?
Bien, bien.
Oye, pasan muchas cosas.
Demasiadas, diría.
Demasiadas. Pero como aquí hacemos milagros, todo en una hora usted queda, a caballo, queda con toda la información del deporte y lo mejor, el debate. Estamos con un ojito puesto. ¿A ti te gusta el tenis, Caamaño? Siempre atento, sí, a Roland Garros. Sí, sí.
¿Por qué alguien miras algo? Gente cree que a mí no me gusta el tenis?
No, te iba a preguntar, a ti también.
Me encanta,
Manuel, te fascina.
Es un deporte muy difícil de jugar.
¿Tú le metes tenis? Yo he jugado.
Yo tengo un problema en un ojo. Entonces,
la mitad de las pelotas no las ves.
No, es que no veo la pelota. No, jugaba mal, pero jugaba y ahora no puedo jugar. No le pego a la pelota.
Yo antes así, jugaba más tenis. Yo creo que después ya uno se enfoca en un deporte y fue el fútbol. Pero en un momento, hasta los 12, 13 años jugaba, tenía clase.
Tuve clase.
Un tío me
coachó.
Me incentivaba y me pagaba las clases a él y a su hijo. Un primo, el hermano de mi papá, que en paz descanse, que era menor que mi papá. él le gustaba mucho el tenis.
Invirtió en ti y no le dio
tiempo. Él entendía que el fútbol era todavía mucho más popular, digamos, y tenía más facilidades de acceso. Si no estaba con él en la semana, ¿dónde jugabais tenis? Porque no tenéis que ser socio de un club.
Exacto. Yo tuve clase. Ahora es más fácil. Y sabes que de grande me metí de nuevo a clase. Mira. Pero año 2008, así. Pero
ya, ¿acá o allá?
Acá. En el Palestino tuve clase. Y por lo menos tengo un buen servicio.
Bien. Yo jugaba, me acuerdo, en unas canchas que estaban allá en La Reina. Por La Reina.
¿En La Reina?
Esa era la zona donde me llevaba mi tío con su primo Andrés.
¿Algún auditor que quiera jugar?
Yo estoy muy retirado. No juego hace años. Es que no, con lo del ojo no. Sé que no voy a jugar tenis de mesa tampoco, me encantaba a mí.
El clásico, estás como Juan Francisco Rosell.
¿Sabes lo que pasa?
Que ser operado.
En el fútbol también me cuesta más por la distancia, pero el fútbol, uno no mira casi la pelota. Uno está.
No, vos jugáis por más por.
Uno juega, claro.
Aparte la pelota es más grande.
Pero además hay mucho de cálculo, mucho. Además es distinto. Uno puede jugar con.
De hecho, hay gente que toca la pelota 10 veces y en la figura.
Sí, o una.
Tenis tiene que meterle.
Hay que meterle
150 golpes en un set.
Más. Oye, además, recuerdo
quitar la pelota es fácil.
De la infancia, porque estamos viendo Roland Garros y una buena y una mala. Mira, vamos a escuchar a Tabilo. Tabilo ganó, 36 del mundo está Tabilo. Le ganó al polaco Kamil Marchak, 78 del mundo en la primera ronda. Los parciales, 6-1, 6-3, 6-4. ¿Ah? Tranquilito.
Bien. Lo que tiene que pasar en los Grand Slam, ganar rápido.
Sí, pero de ahí te voy a contar lo que le pasó a Garín. Antes, Tabilo, estuve sólido en el saque. Esto es lo que dijo Gentileza de ESPN.
Todo igual siempre empieza por el saque, conmigo por lo menos. Saqué muy, muy bien, muy sólido. Me facilitó mucho las primeras pelotas después del saque. Pude hacer muy, muy agresivo con la derecha ahí. Hice muchos winners de derecha y también teniendo la tranquilidad del saque, creo que me deja ser un poquito más agresivo también en la devolución, que también le puse mucha presión en el primero y sobre todo en el segundo. Y yo creo que ahí empecé a jugar mucho, mucho más para adelante, mucho más agresivo y ahí se empezaron a dar los winners y todo, pero sí. Gracias al saque que pude estar muy sólido ahí.
Qué importante iniciar un gran slam tan importante como este, 6-1, 6-3, 6-4. Ahora va a enfrentar a uno que está mejor rankeado, pero las curiosidades del tenis, nuevamente un polaco. Esta vez será Valentín Vaquerot, que está 19 del mundo, jueves, horario por definir, pero bien por.
Lamentablemente para Tabilo no pudo entrar entre los cabezas de serie, y eso te hace que en la segunda ronda ya te toca un cabeza de serie.
Exacto.
Entonces,
lamentablemente ahí. Una rondita.
Sí, pero si hubiese estado entre los 32, te aseguráis por lo menos dos rondas sin un cabeza de serie. Estuvo ahí hasta la última semana en que se cerraba el cuadro, lamentablemente no pudo, y bueno, ahora tenés que enfrentar a un jugador del ranking top 20. Ya Garín le pasó la cuenta jugar con un top 20. Ya tú decías que perdió en 4 sets con el norteamericano Gianni, que es número 18.
Lerner Tin.
O sea, Tin, que es número 18.
18 del mundo, 114 Garín. ¿Te enteraste, Manuel, de los parciales? Mira, perdió 0-6 el primero, de ahí ganó el segundo 6-2. Después, de nuevo 0-6. Y después 2-6. O sea. Fue una paliza, lamentable.
O sea, ganó un set.
Ganó un
cuando
set.
Cuando ganas tres...
Pero 2-6-0,
claro. Dos huevos no se ve lindo. Y el otro, un 2, tampoco lo maquilla. Pero dice dos huevos y un 7-6 en el cuarto que dio... Pero
no.
Yo creo que le puede haber tenido algún problema físico. No, Garín no es de que un tenista te barra, salvo que tenga... Que haya... No hubiera partido. Salvo que haya... tenido sus habituales problemas en que se va del partido y empieza a pelear contra sí mismo, porque generalmente el mayor enemigo de Garín es el mismo Garín, pero el marcador es medio extraño. Sí. Y el de Tabilo en la mañana.
¿Y el protegido va a ganar?
El protegido, ya se
te refieres,
¿te gusta hoy día?
Sí. Oye, perdió.
Porque se le protegió un dopaje.
Sí. Siempre lo has dicho y
el año pasado.
Tu postura.
El año pasado, para que pudiese jugar.
Para que pudiese. Sí.
Que les iba a contar a propósito es que perdió sorpresas en Rolanga. Perdió Medvedev también en el debut. Por aquí lo tenía anotado.
Sí, yo vi el de 100.
Acá está.
Qué lindo cuando veíamos.
Taylor Fritz igual.
Cuando veíamos el esto, sobre todo este Grand Slam, con la esperanza que lo ganara Fernando González o el Chino Río.
Yo estuve el año 98 en Roland Garros. El Chino Río llegó a cuartos de final. Pero un partidazo con Moya. Fue el año que González ganó single y doble en junior.
Qué gran.
Ese año en la fue el año que apareció en el tenis, o dio la gran campanada Marat Safin, que le ganó a Guga Kuerten y le ganó a Gassi en las dos primeras rondas. ¿Y quién era este ruso?
Nadie lo conocía.
Claro, sí. El tipo se había preparado toda la vida en Valencia. Por eso tenía especialidad en arcilla. Y Sampras también se va rápido. O sea, entonces era el chino contra España.
La armada.
Si el chino le ganaba a Moyá, primero le ganó a Albert Costa en octavos de final. Después le tocaba a Moyá. Si ganaba eso, tenía que ir contra Félix Mantilla. Y después en la final era Correa.
Alex,
entonces era campo minado para el Chino Río esa
final. Si Chino Río no hubiese jugado San Polten, ganaba alguna vez Roland Garros.
Bueno, pero ese año lo jugó.
Le gustaba ir a jugar San Polten, llegaba con una semana menos de descanso que la mayoría. Entonces, la segunda semana, las veces que tuvo chances reales, no estaba en igualdad de condiciones. Y lo de González con.
Soderling.
Con Soderling.
Roger Soderling.
Tremendo.
Robin, sí,
el porque, sueco, ¿no? Sí. Porque estaba fuera Nadal, ese era el año. Será el año.
Soderling pierde después con
Federer. El que gana Federer.
Hay otro que pierde con Ferrero también. González, pero que Ferrero era el campeón. Le tocó justo un duelo previo a la final, claro. Una instancia decisiva. Pero está con Soderling.
¿Y tú fuiste por el diario?
Set. Yo fui por la última
noticia. Le iba ahí a 5-2 el quinto set.
4-2 con el servicio a su favor.
Sí, pues era para el 5-2.
Era para el 5-2.
Tan mala memoria.
Termina Soderling ganando y después Federer gana su único Grand Slam porque estaba Soderling.
Claro.
Yo creo que González podía, o sea, si González jugaba bien, le podía ganar a Federer en arcilla perfectamente.
Oye, que tiempos que no volverán, Camaño, ¿eh?
No,
medio de comunicación, imagínate, vaya a cubrir allá a París.
Aparte era el año del Mundial.
Espectacular.
Estaba la tercera. Estaba Radio Cooperativa.
O sea, después te quedé, porque esto es antes, te quedaste después.
Sí, porque me quedé el Mundial hasta la eliminación de Chile.
Más de un mes afuera.
Un mes y una semana y estuve trabajando para el último.
Qué lindo.
Qué lindo, ¿no?
Tiempos que no,
tiempos que no van a volver.
Pueden volver. Pueden volver.
Sí, yo creo que sí.
A ver, si
quizás hay que buscársela un poco más, pero.
Pero no es eso.
Pueden volver.
Tiene que haber cosas que llamen la atención para que los sponsors te lleven también. Hoy día ir al Mundial es carísimo porque además no está Chile.
Papitas del Chile estaríamos.
Te traje.
Si te digo ir al partido con Portugal, que en otra etapa sería un partido vendible a cualquier marca y mucho interés. A pesar, yo sigo creyendo que la selección genera interés. El otro día la novia tenía, no sé, 30.000 likes en Instagram un viernes en la noche.
Sí, hace 10 años, cuando fue el Mundial de Brasil, Chile debutaba el 12 de junio contra Australia. Yo estaba. El 3 de junio ya estaba
instalado
en
Belo Horizonte,
sí. cerca de
Toca de Raposa.
Se arrendó una casa gigante, estábamos varios medios en una casa.
¿Cómo se portaron?
Toca Raposa, bien.
¿Ah? Bien.
Estábamos con la segunda, estaba. No, estábamos con la cuarta, la tercera y la tercera TV.
¿Quién me dio? Un pequeño partidario, creo que vi que viaja con Alma de la Bombonera.
Mira, frecuencia cruzada.
Bueno, sí. Eso
está ya.
Está perfecto.
Y de hecho ha ido a Ecuador, frecuencia cruzada.
Está perfecto,
sí,
está perfecto, porque
lo han hecho muy bien.
Significa que esto demuestra lo que decimos, que una buena campaña en este caso, que es la Católica.
Imagínate, mira,
te hace viajar y
te voy a decir cómo fue ese año 98. Yo estaba en París con Roland Garros y Chile jugaba en Aviñón.
Con Túnez, ¿no?
Con Túnez y Marruecos.
Sí.
Aviñón y.
Oh, Aviñón, un pueblito chiquitito.
Y otro pueblo francés. Y esos dos amistosos, que eran antes del partido con Italia, y te diría más o menos a una semana, ya estaban los dos enviados especiales, Alex Nilo y Esteban Abanzúa.
A Túnez le ganamos, creo, ¿no? 3-2.
Los dos partidos ganamos.
Sí, ganamos.
Porque el despedido había sido con Uruguay acá, un 2-2, en el Nacional. Y Uruguay no iba al Mundial. Entonces, imagínate, habíamos tres. En Europa.
Uno allá,
y después nos juntamos en Bordeaux.
Claro.
¿Cachai?
Oye, a propósito, vayan, esto es un dato, hace un par de días, no, hace unos 4 o 5 días, subieron en el canal de la FIFA en YouTube.
Mira, muchos partidos.
Muchos partidos.
No, están varios.
Y el otro día subieron Camaño Chile-Italia, 16 minutos. Oye, las imágenes, de verdad.
No, pero hay partidos completos.
Vayan a verlo.
Extraordinario. Está el Brasil-Francia del 2006, por ejemplo.
El... está Brasil
Países Bajos 2010.
Ese que gana Francia. Con un gol de Henry. Francia. A Brasil, impresionante. Bueno, en ese video, 16 minutos, es como un compacto alargado. Oye, las imágenes de Gustavo Huerta en primera al plana. Víctor Hugo Castañeda con terno.
Como segundo ayudante.
Está Ítalo Traverso. Epa. Y está un utilero que está en Everton ahora, que es el clásico, uno con bigotito chiquitito, que no ha cambiado nada, y parece que yo siempre lo veo, creo que está en Everton. Oye, increíble.
Sé. Ahí estaba el paramédico, que era muy amigo Marcelo.
Increíble las imágenes, vayan a verlas, de verdad. Las liberaron en YouTube hace poquito. Oye, papita del Mundial, Chile va a estar en el Mundial, pero no la selección, sino que la Liga. Dos nominados de Panamá. Cecilio va al Mundial. Tranquilo, Manuel.
Sí, no, Cecilio, yo creo que era imposible que
y
no
César Giannis.
Ese me sorprendió de para Cobresal. Bien, porque yo creo que si bien es un jugador importante y que no ha estado antes.
Yo, no lo tenía yo para el Mundial.
Yo tampoco, la campaña de Cobresal estaba muy mala, no.
Ahora, juega el bueno, chiquitito, sí, juega bien.
No, sí, si no es culpa de él. Le mete. Sí. Solo no puede arreglar nada, pero me parece notable.
¿Sabes qué? Lo más notable es la economía de los clubes. ¿Sabes cuánto te paga la FIFA?
¿Cuánto?
¿Por día?
Por día.
Por día. $11,000.
¡Ah, guau! Wow.
Desde que el jugador se suma a la concentración.
¿Ahora?
Ahora, que se considera... hay una fecha. No, no porque te sumes ahora el 28, te van a pagar más.
$11,000.
3 de junio.
¿Cuándo empieza la fecha FIFA? ¿Qué viene?
3 de junio. Ahora. Miércoles 3 de junio.
Después de esta fecha.
La otra semana. $11,000. Si solamente clasifican... a la fase, o sea, si participa a la fase de grupo, no, la fase de grupo son $250,000.
Por 150 jugador.
Por jugador.
Papá.
O sea, $250,000 para Cobresal, casi dos plantillas, casi lo decía yo en el chat. Y la Udeconce, lo mismo. Si después avanza, son 5 días más.
Y por gol no hay premio.
$55,000 más.
Y puedes avanzar, porque acuérdate que ahora
en fase de grupo, 16, hay siempre 5 días extra, ¿cachai? Sí. Así que no es menor. El dinero que... Por eso hay algunos clubes...
No, lo
que
se ponen en las redes sociales.
No, hay algunos clubes que se ponen contentos cuando tenéis 16 seleccionados y varios de ellos en la creme de la creme. Imagínate el Barcelona, con 8 seleccionados en España. España en la final. Saca la cuenta cuánto va a recibir el Barcelona por esos jugadores.
¿Siempre lo mismo costo?
¿Le
mismo
alcanza precio? Para sí, un tercer, le igual al Barcelona con esos ingresos le alcanza para un tercer arquero, ¿no? Porque no...
Posiblemente, pero
imagínate, te digo, el equipo de la selección de Curazao, de Haití...
¿Y la U sí, tendrá...?
Paraguay no sale. Hoy día en un medio, no lo pude sintonizar, un medio paraguayo, estaba anticipando la nómina, lo que no significa... ¿Ya? Porque, por ejemplo, estaban llamando a Pita.
Sí,
delantero
Pita de Bragantino.
De Bragantino, el vikingo.
Sonó en la U.
El vikingo.
O en Colo-Colo.
Uno rubio.
Sí, uno rubio con moño.
Que apareció en los primeros partidos de Alfaro y que dice que no le ha llegado la notificación de que se tiene que sumar a los entrenamientos. Porque ya muchas ligas terminaron. Claro. Por ejemplo, ya llegó Andrés Cubas. Se sumó de inmediato a los entrenamientos ¿no? de Brasil, parece.
En Brasil.
Sí. Se sumó de inmediato a los entrenamientos de la selección paraguaya.
O sea que ya.
O sea, ya hay jugadores que se están incorporando. Digamos, no es fecha FIFA, pero ya difícil. Alfaro tiene que tener adentro.
Romero no.
Pero Romero es bien evaluado y tiene ahí. Hay que ver cómo pesan también las influencias externas.
Oye, a propósito de la selección...
Para la U sería una gran noticia. O sea, sería lo mejor que le pasó con el paraguayo en el año.
$250,000 y después lo venden. O sea, flor de negocio.
Sí.
Enganchemos con la U porque pasaron cosas. Te escuché, Camaño, ahí en la mañana, 2:00 p.m, 20 minutos. Y una nueva información que me imagino que también quieres hacer tu comentario con respecto a la pregunta que nos habíamos hecho. ¿De dónde había salido la plata? En el momento que...
Del colchón de José Ramón
jamás.
Correa.
José Ramón Correa, ¿de dónde salió? Y ahí estábamos hasta que hoy día, Camaño, Manuel...
¿Cómo están cayéndose los...?
Se supo...
El Castillo Arena está derrumbándose con todo, ¿eh?
No, sí. Sacaron los naipes, están ahí, uno tras otro.
Lo que pasa es que, a ver, lo que faltaba, porque a esta altura muchos estaba observando el comportamiento de Sartor, del grupo Sartor, donde la cabeza sigue siendo Michael Clark, digamos, la cabeza visible, y él es el que, entre comillas, debiese designar a sus siete directores, es decir, la Pérez, Auber, Naum, Aldo Marín, Pablo Silva. Ellos ya están absolutamente apuntados, porque claramente la compra de los títulos por parte de Sartor a Carlos Heller está cuestionadísima. Hoy día, esta misma información que entregó Ciper Chile, hay que darle el crédito a los colegas de Ciper Chile que han hecho un trabajo extraordinario en toda esta materia, señalan que no solamente le prestaron la plata a José Ramón Correa, los $7,5 millones, para este fondo de inversión de Jax Glicksberg y Kribilinski, que son los socios de Pechi Cerda. Kribilinski era el dueño de Ñublense y que quedó como dueño de Huachipato ahora, pero puso al ex gerente general de Ñublense, su mano derecha, como presidente de Huachipato, un palo blanco.
Y Cerda,
Cerda y Peche son socios son de Kribilinski y de Glicksberg en eso, en proyecto inmobiliario, en una serie de negocios. Pero además se determina que este fondo fue el que le prestó los 18 millones de dólares a Michael Clark para que creara la sociedad Buya, el Buya mismo, SPA, Buya SPA, para que comprara los títulos de Tactical Sport, ¿ya?, en su momento, sin hacer una OPA, sin hacer una, un llamado público.
Exacto.
Que fue lo que inmediatamente quedó obsoleta esa operación, o sea, anulada. Entonces ya.
¿Y este fondo del que está en Delaware?
Este fondo del que está en Delaware.
Donde no se
va a hacer. Donde hace. Hasta fiscal. Hace dos meses, Michael Clark decía que jamás en su vida había visto a Victoriano Cerda.
Que se llama.
Y donde hace cuatro meses, José Ramón Correa, con toda desfachatez, decía que la plata había salido de sus ahorros. Que él lo durante dijo, eso, lo dijo. Día a día, hora a hora, de sol a sol,
pero
trabajando.
¿Lo dijo?
Trabajando, sí, pues, él dijo porque se le cuestionó. Oiga, pero usted que trabajó durante muchos años. Como funcionario público, ¿cómo puede amasar una fortuna de 7,5 millones de dólares para comprárselo a la familia Chapira? Chapira, que tenía contra las cuerdas Michael Clark en una acción civil, sí, denuncia en tribunales,
la que después
decidió sacarla
desechó.
Por dinero. Toda gente tiene su precio. Eso nunca se va a olvidar, señor Chapira. Lo que hizo usted no tiene nombre, porque usted era el principal crítico de Michael Clark y por unos dólares. Después se puso un cierre. Entonces, hoy estamos viendo la dictadura Kibliski y Cerda Peche, sobre todo los directores de la U. Ellos son los dueños, ellos son los que tienen el dinero, ellos son los que controlan monetariamente a todos estos personajes.
Se llama la sociedad Sports Cap Credit Fund.
Pónganle el nombre que quieran.
Un fondo de inversión privado constituido en Delaware.
Chantillinho, Ñublense, Huachipato. Pónganle el nombre que quieran a la sociedad, compadre.
Pero en Delaware, donde sabemos
eso,
que es como
donde
la
no
isla,
pueden,
donde
la
Virgen,
donde
lo
no
mismo.
Podemos ir a ver, encontrar
de quién es la plata.
Las hebras para exacto. Poder descifrar realmente quiénes son los dueños. Entonces,
impresionante, ¿no?
Este lo que pasa es que ya a esta altura, ¿no? ¿Cuántas declaraciones más van a venir? Como no, bueno, estamos todos bien, vamos a construir un estadio, prepárense, porque además encima ya lo del estadio ya es como cuando uno, un cabro chico, le.
Te vamos a comprar la pelota para Navidad.
Sí, sí,
¿cuál
sí.
Navidad? No, bueno, sé, pero en una Navidad te va,
sí,
a llegar una pelota.
Sí, vamos a comprar el PlayStation. Sí, sí, pero la próxima vez.
Claro.
Te juro que yo creo que la gente no es tonta. O sea, de hecho, la declaración del alcalde
de Lampa
demuestra que no hay nada avanzado.
No, es que hay una desconexión total.
¿Colina
además,
o Lampa?
Cecilia Pérez.
¿Colina o Lampa?
Lampa. Cecilia Pérez, en una entrevista en La Hora de Conversar, una entrevista digital, el número digital de La Hora,
ya,
dice que hoy no hay ninguna posibilidad que la U se plantee construir un estadio antes del 2032. Entonces, que un alcalde venga hoy día al 2026, que ni siquiera sabe si va a estar en la próxima reelección, ofrezca un estadio.
Pero si
ni siquiera se dio el tiempo de escuchar.
Lo han ofrecido,
ni siquiera se dio el tiempo de escuchar a la presidenta Azul, hoy Cecilia Pérez, diciendo que en realidad no hay que pensar en un estadio hasta el 2032. O sea, no hay economía que resista un proyecto así.
Pero no solo eso, sino que además, para hacer un estadio hay que traer inversores, y con este caos, ¿quién va a confiar? Yo te digo, estas implicancias en algún momento van a chorrear a la cancha, al entrenador.
Bueno, la
casa de estudio ya. Desde que se intervino el club, desde que vino el. Allanaron las oficinas de Azul, la uno volvió a ganar.
Sí, señor. Es verdad.
Uno volvió a ganar.
Derrota con Cobresal.
¿Cuál va a ser el punto de salida de Gago? Me pregunto yo.
La Calera.
No, pero yo digo, Gago. Sí, jugador, sí. Es un tipo con prestigio. Está bien que no es Pep Guardiola, ni mucho menos. Pero él tendría, sí, todo el derecho a decir, ¿sabes qué? Está metida la policía de investigaciones.
Pero hasta ahora no.
Oye, aparte, Manuel. A ver, yo creo que Gago tampoco es tan. No digo Blanca Paloma no es el término, pero estuvo en México. Y en México sabemos cómo se manejan los clubes. Claro,
no.
Él entiende que mientras se responda económicamente,
yo también creo
que esté en las canchas de entrenamiento, la utilería, él va a funcionar. quizás más adelante, cuando hay un club acéfalo, que hay un interventor y que todo se desordene finalmente, yo creo que él ahí podría tomar una decisión, sí. Pero creo que hoy al menos el club
mientras está, el CDA esté ahí con las canchas
regadas, que entren los carabineros y salgan los gerentes a tener que
ahora no es el contexto declarar. Ideal
obvio. Porque a él le habrán pintado otro escenario.
Absolutamente, pero eso es lo que yo, más allá de que esto ocurra tarde o temprano, más tarde que temprano, en esto no es lo que le prometieron.
¿En qué sentido? ¿Que le prometieron que
no me imagino que nadie le dijo a Gago cuando vino que existían estos problemas. Y además pero, lo de Carrasco es reciente, si él hace poco anduvo desmintiendo esto, hace muy poco.
¿Cuál fue lo de Correa?
O sea, Correa, perdón, lo de Correa, muy, es muy reciente, no, entonces no es como que hace dos años dijo, no, recién lo dijo, fue a principio de año.
Una persona natural, no, antes de la Junta Acción fue en abril.
Ahora, ya ese, en marzo Correa un personaje igual en el tamaño, le encanta hablar.
Pero si Correa era el abogado de Michael Clark,
de la abogado de Michael Clark, cuando fue lo de
yo me pregunto,
¿me puede la producción?
A ver,
buscar en Google,
te mataron,
buscar las declaraciones de José Ramón Correa cuando adquiere los títulos de la familia Chapira en poco más de 7 millones de dólares. A él se le consulta abiertamente.
¿De dónde sacó?
¿De dónde proviene este dinero? ¿No será usted un palo blanco de los habituales
¿cómo se te ocurre,
dueños de los títulos de la U? Llámese el Triángulo de la Bermuda. Él lo negó, mira.
A ver,
no vamos a tener audio, pero vamos a esperar que Martín te informe.
Sí, el punto
yo la cuña Camaño quedaron todos locos.
Que
no,
esto ya es demasiado, se van acumulando episodios y acumulando denuncias. Ya no es que hay un rumor y hay un reportaje en sí, pero acá está la justicia, dándote los antecedentes. O sea, esto ya es una cosa de tiempo. ¿Hasta dónde va a llegar la investigación? ¿Hasta qué implicaciones va a tener?
Bueno, Casa de Estudio ya contrató un abogado.
Sí, Álvaro Jana.
Exactamente,
Álvaro Jana. Ahora, pero intentamos una cosa.
Como que ya es la primera...
¿Quién es el dueño de Huachipato?
Reacción.
Kiblisky. Sí. Pasó de ser el dueño de Ñublense.
A Huachipato.
Vendió en su momento Ñublense, pasó a ser el dueño de Huachipato, pero entre las sombras, no hay una operación, nada. Y él pone al ex gerente general de Ñublense, que era su brazo derecho en ese entonces, como presidente de Huachipato, hoy día Palo Blanco.
Que es, no tiene el nombre, ya, no importa.
Entonces Kiblisky es el presidente de Huachipato y le pasa dinero a una persona natural como José Ramón Correa para que compre acciones de la U. Ponte de acuerdo, no podés ser dueño o formar parte de dos clubes.
Ya está ahí.
O sea, que Kiblisky no sabe, no, en realidad no sé a quién le prestó la plata a la sociedad. No, no a saber, compadre, si... Lo llamáis todos los días José Ramón Correa y no vaya a ser que te estás viendo 7,5 millones. ¿De dónde va a sacar? No es del bolsillo del Triángulo de las Bermudas la plata Ramón Correa.
Bueno, cuando pasó todos decíamos que era eso lo que estaba pasando. Si no nos vayamos a sorprender. Era lo que tú pensabas que pasaba.
No es que pensaba.
Lo que estaba pasando, tú lo sabías y ahora...
Todo cierra el ojo. Yo me gustaría saber cuál es la postura hoy de José Miguel Insulza.
Ah, que acá dijo,
la silla,
aquí
el
dijo
sillón,
que no conocía a nadie.
José Ramón Correa tiene dos sillones. Uno está sentado él y el otro puso Insulza. Insulza dijo, cuando se conozca de dónde proviene el dinero, porque yo le pregunté en esta misma radio, le dije a José Miguel Insulza, ¿usted tiene claro de dónde proviene el dinero de la persona que lo puso usted en el directorio? No lo sé. ¿Usted sabe que está cuestionada esa operación? ¿Que hay sospecha, perdón, por parte de la CMF? No, cuando se aclare, tomaré una determinación. Bueno, ya se aclaró.
La fiscalía
presentó las pruebas. ¿De dónde viene el dinero?
Sí, las respuestas de Insulza igual fueron...
Por eso, pero una cosa es la respuesta,
fueron
y a lo mejor ahora él toma una decisión.
Sí, sí, fíjate, Cristian, yo vuelvo a lo más romántico, a lo más lejano a todo esto, que es que aquí hay un club que tiene una historia, que es uno de los grandes del fútbol chileno, que su éxito deportivo al final es un éxito del fútbol chileno. Cuando los equipos grandes andan bien, los campeonatos son mejores, los partidos son más entretenidos, la liga crece. Y en este tira y afloja y en estos manejos oscuros, finalmente se van a cumplir casi 10 años que la UNO es campeón.
Yo te iba a decir eso, lo deportivo no.
Lo deportivo está botado, depende muy mucho de la inspiración del entrenador de turno. Al final el hincha está totalmente botado, o sea,
la UNO juega en el Nacional desde el partido con Católica,
el clásico.
O sea, eso fue un mes
atrás
aproximadamente. y te lo presentan en redes sociales, la U vuelve al Nacional. O sea, ni siquiera hay un recuerdo, no hay, hoy día ya ni siquiera lo sientes como
pasaron los 99 años y saluditos por redes sociales.
Exacto, nada.
A propósito.
Absolutamente nada.
Aniversario entre medio y nada.
Previa de los 100 años, poquito. Absolutamente manchado el club, pero absolutamente desprestigiado, absolutamente podrido con toda esta situación de Sartor, estos préstamos de Kiblinski. O sea, esta es la previa de los 100 años. Esto es una crónica de una muerte anunciada. Los 100 años, la U posiblemente este año no sea campeón, posiblemente.
Estamos diciendo un año antes.
Y cuando lleguen los 100 años, si siguen estos mismos, es que ya la cloaca ya está pasando por debajo del Estadio Nacional, del CDA, y en realidad
embarró todo ya.
Se ensució todo. O sea, que esta gente pretenda llegar a los 100 años del club, esta gente, con una de las operaciones más fraudulenta de la historia, catalogada por la propia CMF para adquirir los títulos de Carlos Heller, y siga sentado en el directorio como si nada, y se van a atribuir los 100 años del club como si ellos fuesen los que refundaron el club.
Bueno, si la justicia no actúa, eso es lo que va a pasar.
Eso es lo que yo espero, que actúe la justicia de una vez por todas. Ahora, pero que ellos también tengan ética.
Los nuevos,
claro, los que llegaron ahora. Los que están en el directorio tengan el directorio, un poquito de ética.
Obvio.
Y que se pregunten realmente qué estamos haciendo. Porque algunos se defienden, no, estamos haciendo funcionar el club. No me jodas, compadre.
No, tranquilo, Camaño, no, porque si no... Ah, se te decía, es verdad.
Pero sí, la cuestión no resiste análisis ya. Ya no resiste, ya no hay nada, porque bueno, hay una presunción de inocencia, se decía al principio. Esperemos a que falle. Bueno, falló en contra de la CMF. No, y ahora ya está en la justicia. Y ahora se están destapando de a dónde vienen los dineros, la cantidad de SPA y ¿cómo se llama?
Fondos.
Pero es como una... es como una espiral eterno de
una maraña
sociedades
de triangulaciones.
Increíble, pero yo creo que la gente que lo hizo pensó que era más inteligente que el sistema y que era intocable, que esto nunca se iba a saber.
Pero alcanzaron a hacer sus pasadas, claro que sí.
Bueno, alcanzaron a hacer sus pasadas, pero ahora que se está destapando la olla, está llegando a ellos, y cuando llegue a ellos, bueno, la justicia va a actuar y
la pena máxima,
y creo que va a marcar un precedente importante, va a tener en cuenta, porque esto nunca más ocurra en el fútbol chileno. Si esto también es, ojalá sirva de alguna manera, ¿no? Viene una nueva ley
que precedente, sí, es inédito,
y
único,
y que esto no vuelva a ocurrir, porque que un club tan grande, que un club que fue eminentemente popular siempre, o sea, que sus presidentes se elegían con votaciones, que tenían otro espíritu
laico, republicano,
hoy estén manejados por personas que no tienen ninguna interés en que la U le haya bien. O sea, aquí la única, uno, por ya la cantidad de antecedentes que está viendo de las personas que están detrás, su único interés es hacer dinero a través de movimientos fraudulentos y de engañar a todo el mundo y vender jugadores en $800,000 que no costarían ni 100 lucas cuando por rendimiento. Todas esas cosas en algún momento van a volver a ellos y ojalá les caiga todo el peso a la ley.
Y eso nosotros lo decimos porque o estamos más encima del caso de la U, porque es un caso mediáticamente más conocido y más reconocido.
Por la magnitud del club.
Pero lo que hicieron con Huachipato también.
Claro.
O sea, la U supuestamente le compró en $8 millones jugadores y técnicos a Huachipato en los últimos 10 años. ¿Dónde están esos $8 millones? ¿En los bolsillos de quiénes están esos $8 millones? ¿Dónde está invertido en el club? ¿Dónde está la plata de Masanti, la plata de Loyola? Esa plata no llegó nunca a Huachipato. Cuando ellos vendieron Huachipato, Pecha y Cerda, dejaron claro que los pases de los jugadores eran de ellos. No iba a quedar nada para el club.
¿Caso Tapia también?
No, porque eso estaba en la U. Tapia, Poblete, panameño...
¿Guerra?
Guerra, Jimmy Martínez, ¿quién más? Jefferson Soteldo.
Un montón,
hace poco, Castellón, Gonzalo Monte, el mismo Álvarez. O sea, el
panameño Torres.
Gabriel Torres.
Torres, yo dije Guerra, no, Torres.
Gabriel Torres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de casi 8 millones.
Era descarado, pero no había pruebas contundentes, más allá de que era obvio. Pero no había pruebas que lo demostraran. Ahora están las pruebas.
La triangulación era perfecta. Era perfecta. No, pensaron, como dice Manuel,
alcanzó a funcionar
que nunca les iba a tocar.
Recuerda que con Pancho Sagredo estuvo en ESPN en Victoriano Cerda hace unos años, pero desmintiendo todo esto.
Claro, Ignacio Tapia tenía perfil de selección, que cómo era posible que no entendieran que ese jugador es mal. Se lo había, la U se lo había comprado barato en $900,000 el 50%. $900,000.
El
50% de Ignacio Tapia. Yo eso lo reclamé al mes. Tuve un año, compadre, diciendo que cómo era posible.
Que nunca
se fue de la U. La U no recuperó un peso. Se fue libre de la U. La U desembolsó un millón. ¿Quién se hizo cargo de esa operación?
¿Y dónde está toda esa platita?
¿Dónde está esa plata? En Huachipato. Pregúntale a los niños de Huachipato en qué condiciones entrenan cuando llueve ahí en el CAP.
¿Está mala la cosa ahí?
Sí.
Porque Huachipato tiene
hijo ahí. Por eso tiene estas ramificaciones. Parten en la U, pero vamos a ver dónde termina.
Por eso.
Vamos a ver dónde termina. Pueden terminar hasta en Estados Unidos con... con los hermanos.
De la hueá. Los hermanos que están ahora declarando, sí, los argentinos.
Los que lo aparecieron. Jenkins. ¿Ah? Jenkins. Los Jenkins. O Jenkins.
Mariano, Jenkins.
Sí, sí, sí.
Los que eran de FIFA Gay, los que eran de...
Va a caer también el doctor Domínguez, ¿ah?
¿Cómo se llama? Play. Sí. La agencia que organizaba los amistosos de la selección. Full Play.
Full Play. Yo creo que los doctores Conmebol van a tener que ir al Mundial por televisión, no más si se llegan a aparecer por allá, no se van a quedar con una beca para siempre.
Para entrar a Luque hay que sacar visa.
En todo caso, salió una notificación en Argentina, cerca de 35,000 hinchas no pueden ir a Estados Unidos, entre otros por deuda alimenticia.
Ah, en Argentina, sí, pues los papitos corazón están fuera. Los papitos
que querían ir al Mundial.
Chao.
Argentino.
Buena idea. ¿Ah? Anoten acá.
Trata de entrar a la mala ya.
No estaría malo.
¿Cómo te va, papito?
Llegó una notificación y ya se dio a conocer en Argentina la noticia.
Exacto.
Más de 35,000 hinchas que han bloqueado.
Imagínate, lo hicieran acá en Chile, caerían 35,000 y más, porque... ¿cuál fue el último castigo que no podían hacer los retiros?
No, le siguen sacando plata a la FP.
Pero eso cuando querían hacer su retiro, momento,
claro, pero hoy día
ahí los sapearon. Y eran miles.
De la NFP.
2:38 PM, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes con el programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivel la mejor. Ándate a la segura con SIPA.
Sí, maestro.
Maestrito. Yes. Pronto comienza el viaje de un cóndor. Mita Renting junto a Martín Sigren movilizan los valores del rugby por Chile. No te pierdas los capítulos en mitago.cl. Pausa. Y ya seguimos con más. Hacemos la previa. Hoy día juega Coquimbo y hay partidos como Leña en Sudamericana, en Copa Libertadores. Se definen los grupos y papitas. ¿Eh? Hay papitas a la vuelta. Pausa y volvemos.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Ya, cabro, échame una manito acá.
Mejor le echo las dos.
Sí, vos, con dos manitos de esmalte al agua satinado SIPA, queda ni de ladito.
El que sabe, sabe.
Con SIPA, sí, vos. Los maestros que saben prefieren SIPA, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con SIPA, sí, vos.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas. Ven a disfrutar de una hermosa historia de amor, con una orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas, en un espectáculo imperdible que ha conquistado escenarios durante 40 años en todo el mundo. Desde el 15 de julio, en el Teatro Estudio 13, en Inés Mateu Rejola, 0848 Providencia. Funciones de miércoles a domingo a las 20 horas. Entradas disponibles a través de Ticket Pro. Estreno exclusivo en Chile de La Jaula de las Locas. ¡Atrévete a entrar!
Si está pensando en comprar un arma, quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura, preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
En Amfrons Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrons Motors, los que más se manejan.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad. Pinilla, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ya nomás, 2 de la tarde, 43 minutos. Oye, Caamaño, atenti, ¿eh? Con el tema de las láminas. Yo siempre muy pendiente sí, de todo ya, lo que pasa.
Ya tengo amenazado a dos acá. Mañana tienen que venir con láminas.
Pero ahí, mira lo que publicó la Municipalidad de La Florida. Estadio Bicentenario, domingo 31 de mayo, la cambiatón más grande de Chile, maestro. Ah, para todos los niños, una actividad familiar que busca reunir niños, jóvenes, adultos en torno a la pasión por el fútbol y la vida en comunidad. Organizada por el municipio.
En el Estadio Nacional también va a haber una cambiatón.
¿Verdad? Esto va a ser en la cancha, ojo.
Y bueno, esto debe ser en el parque. Pero el otro día, el día sábado,
ya
hubo una cambiatón.
Ah, en el parque, en la Plaza de la Constitución vi una también.
Bueno, en un restaurante temático de fútbol que está en
Casa Estadio.
Pues no lo quería nombrar porque ya, no ha dado ninguna gentileza.
Bueno, que nos mande algo.
Pero ahí estuvieron filas, pero lleno de gente, compadre. Me imagino que feliz el local. Pero se van creando comunidades de ese tipo, ¿eh?
Ahora, yo creo que eso es lo que la gente rescata de esto.
Este tipo de cosas. El fútbol internacional y el mundial le gusta a la gente, le gusta.
¿Quiere consumir todo?
El fútbol chileno tiene que entender esto. El fenómeno del álbum del mundial, que a muchos les sorprende y todo, viejo, si es cosa de ir a cualquier cumpleaños, tú tenés hijos chicos, yo también. Juegan FIFA, se conocen a los jugadores de los equipos internacionales.
Compran tarjetas.
Sus ídolos son Messi, Cristiano. Uno ve camisetas de Messi y de la selección argentina, del Inter de Miami, del Barcelona, más que cualquier camiseta de Chile. Y esto nunca ha sido abordado por nuestro fútbol. Nuestro fútbol cree que va a ser eterno. Que van a.
No, que de tres va a salir un. Siempre va a haber un hincha de fútbol chileno, pero ese hincha está cada vez más desencantado.
Absolutamente.
Porque sí. yo el otro día que fui de viaje, para Semana Santa, Maxi solo me pidió camisetas internacionales.
Maxi, sí.
Y que eso, que tiene la de la U, pero dijo, no, trae la camiseta.
Yo te voy a pasar un. Te pasé el datito,
la
mí, ¿no?
Tengo un Cristiano. ¿Dónde Cristiano le traje, compadre? No. Y Imagínate. Lamín. La U sí la tiene y juega, pero no.
¿Cuál será el candidato de Maxi para ganar la Copa del Mundo?
Portugal. No, Portugal para él.
O sea, que juegue contra la selección de Chile es para él algo importante.
Pero por lo mismo.
Conmigo me pidió, papá, tenemos que ver.
Tenemos que ver
por lo mismo.
Tiempo de calidad.
¿Cómo puede ser que nuestra selección ya no tienen entrenado? Ya. No tenemos grandes jugadores. Pero vamos a jugar contra Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se tiene un peo, compadre, y tiene 250 mil millones de likes. Es una máquina, de generar contenido,
reacciones, movimiento, todo.
Yo no puedo creer que este partido esté pasando entre gallo y medianoche. Sí. Vamos a jugar contra Portugal de Cristiano Ronaldo, en Portugal, en el partido de despedida de ellos. Es un...
No es solo Cristiano.
No.
O sea, que tú me quieres saber que Cristiano está en una selección mala.
Es un candidato a ganar la Copa del Mundo,
hoy
¿no?
Hoy día te identifican a Vitinha.
Vitinha que va al Real Madrid, Fernández, parece.
¿Ah? Bruno Fernández. Bernardo Silva, Leao hoy día está medio de capa caída, pero te pega dos, tres piques en el Mundial y se
lo conocen a todos los jugadores de Portugal, los caros chicos, todo. Entonces era una gran oportunidad que se desperdicia.
Les doy uno, mira, el fin de semana, atentos con esta historia que tiene que ver con el lugar donde se va a jugar el partido de Chile ante Portugal. El fin de semana ocurrió una historia en Portugal que dio la vuelta al mundo y que es de estas historias insólitas. Y usted anote el nombre de este equipo. Después de 109 años, un equipo de segunda división de un suburbio de Lisboa, el Torreense, con dos E, Torreense, le ganó al Sporting de Lisboa la final de la Copa de Portugal. Se clasificó a la Europa League. Va a haber un equipo de segunda división en la Europa League, eso ya está
ese mismo equipo. La semana anterior creo que aportó su primer jugador a un mundial,
uno de Cabo Verde,
de Congo,
de
Cabo Verde o de Congo,
uno de los dos, sí,
uno de los dos,
que uno se confunde.
Yo creo que fue Congo porque salió la nómina de Congo, pues, vía Bacambú
y apareció el video Wisa, y todo,
está, ¿cierto? El video del camarín cuando lo nombran al jugador y todos los compañeros felices,
poco. Impresionante. Bueno, ahí le va a llegar la,
también
le va a llegar la
por los 250 mil por lo menos que van a llegar.
Mira, el Torreense le ganó con un penal en el último minuto en el Estadio Nacional de Portugal.
¿Dónde va a jugar Chile?
Donde va a jugar Chile, que Chile es un estadio.
En los estadios de Eurocopa, juega en el
póngale
Estadio
Póngale un ojito a ese estadio, que es un estadio antiguo. Estadio de Oeiras, se llama, que tiene solamente una parte, o sea, yo te diría
una
que
U.
El 70% del estadio tiene gradería.
Una herradura.
Claro. Una herradura.
Como lo que era antiguamente, por ejemplo, el Estadio River, era una herradura.
Al principio.
El Estadio Salvador de Bahía, para el Mundial fue un círculo, pero sigue siendo una herradura. Sigue siendo una herradura el
Fontainebleau. Bueno, el Olímpico de München también de Berlín.
No está completo.
Bueno, ese estadio, bueno, ahí arco, ustedes lo van a ver y todo. Y para cerrar la historia, el Torreense este jueves juega ante el Casapía y puede subir a primera división también. Así que imagínate la historia de eso, es increíble. Ya, 12 minutos faltan para las 3 de la tarde. Escuchemos a Camargo, porque hoy día juega Coquimbo, ya clasificado ante Nacional de Uruguay, que
está perdiendo, puede ganar el grupo.
Terrible. Mira, imagínate. Escuchemos a Aldo Lape, ahí al volante, al patadura. Buen jugador. Camargo.
Sí, esperamos hacer un buen partido. Obviamente ellos tienen que ganar sí o sí porque quieren clasificar a la Sudamericana. Tienen a toda su propia gente en contra por lo que vimos en el partido pasado. Y creo que va a ser un ambiente por ahí no favorable para ellos si sabemos manejar los tiempos. Creo que si manejamos la pelota y llevamos a manejar esos momentos de buena forma, ellos se van a desesperar y la gente también nos va a empezar a presionar. Así que tenemos que saber manejar eso y de a poco ir trabajando el partido. Y bueno, y si nos quedan dos o tres, tratar de concretarlas para ir cerrando el partido.
No. Coquimbo Unido está clasificado a los octavos de final, mientras que los otros tres clubes tienen opciones de clasificarse y acompañar a los Piratas. Así que
si empata Tolima con Universitario, que Universitario es local, o si gana Universitario, Coquimbo gana el grupo.
Si gana Tolima y pierde Coquimbo, por cualquier resultado, Tolima va a clasificar porque habrá hecho más goles.
Claro, si el que han empatado. Porque Coquimbo tiene 10, Tolima 7 y los otros 5. Ni Nacional ni Universitario pueden alcanzar a Coquimbo.
¿Sí? Nacional es el único equipo que no puede clasificar a la segunda fase como el octavo final.
Peñarol tampoco.
Porque pierde el duelo mano a mano con Universitario y pierde el duelo mano a mano con Tolima.
Bueno, de hecho, Nacional, una crisis gigante
en... si empata, queda fuera la Sudamericana. Si gana Nacional, podría ir, o sea, solo
salvo,
a Sudamericana.
Salvo que gane Tolima a Universitario con ese punto, Nacional...
No, pero Nacional...
Es que Nacional nos pierde los dos duelos mano a mano, sí, con Tolima, no, y con Universitario.
Los mismos puntos que Universitario.
Sí, pero si empatan, y Nacional, o sea, Nacional su única opción... hace seis. Claro. Queda fuera de todo. Nacional. Sí. Si gana...
No, pero espérate, pues si gana Universitario, si pierde Universitario queda con 5 y ahí lo puede pasar Nacional con un empate.
Ah, sí, pero es que decía, si empata Universitario también, los dos empatan.
No, si empata Universitario, sí, sí. Nacional tiene que ganar y esperar a que...
Hacer más puntos que Universitario.
Sí. Exactamente.
Pero yo tengo entendido que no puede clasificar a Libertadores.
No, está fuera. Está fuera porque si Universitario pierde es porque ganó Tolima.
Claro.
Si empata Universitario y gana Nacional, Tolima queda con 8 igual que Nacional, Tolima tiene mejor resultado contra Nacional.
Con la suerte de Coquimbo va a salir primero, va a salir segundo en su grupo Palmeira, y te va a tocar Palmeira.
Sí. O Estudiante. O si llega el hombre al maletín a Asunción, no, con Fluminense.
Coquimbo le puede
no, Fluminense está casi afuera.
Pero es que si pierde Bolívar en Asunción contra Independiente Rivadavia y gana Fluminense, pasa Fluminense.
Sí, pero...
Pero es que en Asunción.
No, porque el resultado entre ellos, Bolívar y
pero Fluminense... Pero no hay 3 puntos de diferencia.
¿Se hay seguro? Si hay empate ahí, si hay empate, yo me fijé en el mano a mano, había ganado en la ida 2-0 Bolívar y ganó solamente 2-1 Fluminense a Bolívar en el mano a mano entre ellos. Bolívar le gana a Fluminense en cualquier...
Entonces está eliminado.
Está casi eliminado, tiene que esperar.
No,
que
pero Bolívar tiene 5 puntos.
Ya, y
Fluminense tiene 5.
Bueno, pero si gana...
No, pero si no gana. Pero si no gana Bolívar, Independiente de Rivadavia, y gana Fluminense, pasa Fluminense segundo.
Van a jugar en Asunción, esa es la ventaja. Claro. Pero Independiente de Rivadavia está primero.
No, ya, ¿cómo? Tiene 13 puntos.
Sí, el tema es que siempre es Lucas, pero puede sacarse encima Fluminense de la copita, que no es malo.
¿Y cuántos puntos tenía? No, da lo mismo. Hoy día juegan más...
Sí, es un enredo igual esto, ¿eh?
Oye, hoy día hay más partidos...
¿Les gusta, Manuel, o no les gusta?
¿Qué cosa?
Esto, del desempate partido entre ellos y todo.
No sé. Para mí que sea lo más justo
no
posible.
No le gustó a Camaño, fue.
No, Camaño, la calculadora humana. Oye, Manuel, mira, hoy día, 6:00 p.m, Millonarios ante O'Higgins, partido donde también el OIOI tiene todas las posibilidades, y también va a jugar Palestino a las
6:00 p.m.
ante Riestra, Palestino ya eliminado. Así que esos son los partidos, mucha actividad de equipos chilenos, pero... los ojitos puestos, 8:30, Nacional ante Coquimbo Unido, más partido Universitario Tolima, Flamengo Cusco, Estudiantes de La Plata, DIM, Lanús Mirasol, otra de las grandes sorpresas junto a Independiente Rivadavia.
Lanús está fuera,
el equipo de Pellegrino, y LDU de Quito con Always Ready, que ya está eliminado, y a los equipos bolivianos los sacaron de sus estadios, etcétera. ¿Qué más? Bueno, ya de mañana, Manuel, nos ponemos en modo Universidad Católica. Mañana, día miércoles,
pierde a Rosell.
Lo estábamos justo comentando con Camaño, el tema de la... ¿Tú te enteraste? Lo tuvieron que operar a Rosell hoy día en la mañana.
Lamentable.
¿Y qué habrá sido?
No sé el detalle, pero pierde el partido con Boca, probablemente el con Huachipato, en un momento excelente de él, el mejor momento de su carrera en Católica.
Fueron los mejores
4 partidos. Fueron cuatro partidos seguidos donde estuvo bien y es lo que uno espera de él. Y bueno, perderse el partido en la Bombonera, que lata. Ah. Sobre todo desde lo humano, imagínate el sueño de jugar un partido cancha llena. Yo te diría que hasta discutiendo una posible titularidad para Rosell.
Tú decías que sí.
Bueno, está bien Gianni.
O dependía de la nariz de...
A lo mejor, sí. Qué sé yo, pero digo, Rosell, o sea, algo que era impensado hace un mes, impensado decir Rosell pelea el puesto en la titularidad.
Había hecho noticia impensado. Por otras cosas, sí.
Y ahora estaba, tú decís, si hubiera estado bien y hubiera podido terminar el partido porque estaba haciendo... O sea,
minutos iba a tener, seguro.
Uno era para discutir. Por lo menos la titularidad de Rosell. Así que ojalá no se desanime, siga bien. Yo creo que va por un buen camino. Y dirá, pues el apoyo para él. Qué lata, qué mala. Que hay momentos, este partido, todo lo quieren jugar.
Pero hay que pensar en la clasificación de Católica para que pueda jugar más adelante. Ojalá. Porque te voy a tirar una papita y con esto nos vamos. Si Católica confirma esta baja, bueno, en Boca... Mira, el técnico Úbeda siempre es la cornisa. ¿Y quién no va a estar en Boca? Ayrton Costa y Ascacíbar, los dos titulares, suspendido. No van a estar, suspendidos.
Debe estar fuera Palacios también, porque le deben haber mostrado amarilla al final del otro partido.
Merentiel y Vareiro, o sea, los delanteros titulares,
los titulares,
ambos desgarrados. Ojo con eso. Ojo con eso, Católica. Oye, vamos a transmitir con todos los chiches el día jueves, ¿eh?
Transmite,
vamos por aire.
Va a estar el profesor Roldán, eso sí, ¿eh? Vamos a ver a quién quiere ayudar, profesor Roldán. Porque siempre va por
Roldán,
algo.
El localista Roldán.
Siempre va por algo.
Buena tarde.
Adiós.
Que estén bien. Chau, 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 chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñín, desde Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción, Martino Yanedel.